En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos y bienvenidos a la tercera edición de 11 metros en The Penalty Radio. Hoy tenemos un programa completito también, como bueno, poco a poco vamos mejorando y vamos incorporando nuevas cosas, y os aseguro que en próximas ediciones la cosa seguirá todavía avanzando. ¿Qué es lo que vamos a tener en primer lugar? Pues el primer reportaje, casero si queréis, pero reportaje al fin y al cabo, que un servidor realizó el sábado pasado en el transcurso del derbi entre el Español y el Barcelona en el Estadio Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Allí vivimos el fútbol metidos entre la grada perica, y os contaré pues bueno, una forma distinta de verla. Después escucharemos el mensaje que nos ha dejado grabado, Cesaide, el editor de Lluvia Blaugrana, que el programa pasado nos dio una visión un poco apocalíptica de la situación del equipo. Veremos a ver desde dónde nos llama hoy y qué mensaje nos deja grabado en el contestador. Luego llegará la tertulia, una tertulia en la que contaremos con un aficionado del Valencia, Human, del mundo de Human, con otro del Sevilla, Rafa, de Talibán Sevillista, y con Fernando, de Sentimiento Atlético. Intentaremos también incorporar un cuarto contertulio, en este caso culé, a ver si tenemos suerte con las comunicaciones. Y acabaremos el programa, pues como venimos haciendo, con un pequeño recopilatorio de goles más o menos históricos, más o menos significativos, algunos de los cuales me ha llegado por correo electrónico a depenalti@terra.es. Os emplazo a que si tenéis grabaciones de goles de vuestros equipos o de simplemente de goles más o menos históricos, como decía antes, me los hagáis llegar por esa vía, en formato MP3, si puede ser, a la dirección de correo depenalti@terra.es. Hoy tenemos alguna aportación. El montaje de goles son solo 3 en esta ocasión. La cosa no ha sido demasiado excesiva, pero bueno, esperemos que os gusten. Y con eso llegaremos al final del programa. Cerraremos la edición y esperaremos hasta el próximo lunes, que será el cuarto, si no pasa nada, si Dios quiere, el cuarto programa de Penalty Radio. Hacemos una pausita, dejamos que acabe la sintonía, escuchamos unas cuñas publicitarias y enseguida vamos con el reportaje del derbi.
No, podemos cambiarlo. Llama a Manos Unidas, 902 40 0707. Unidos trabajaremos para dar una educación completa a los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Manos Unidas, 902 40 0707.
So lately, been wondering.
El partido es a las 10, pero la velada empieza en el bar El Jabalí de Barcelona, en pleno centro de la ciudad. Allí se pueden comer los mejores, también un poquito caros, para qué negarlo, los mejores bocadillos de jamón ibérico. Después, golpe de moto y salimos hacia el estadio de Montjuïc. La primera impresión que me llevo es que la pista de atletismo debería desaparecer. Acaba con cualquier ambiente de fútbol. 15 minutos antes del partido, noto que no hay demasiada gente.
Hay poca gente aquí hoy, ¿no?
Falta peña, están por llegar, están embotellados.
Aunque eso sí, noto un aroma familiar. Salen los equipos y suena el himno del Español, aunque la megafonía tampoco es que sea demasiado buena. y escucho que alguien le cuenta a su vecino una historia del español un tanto sui generis. Todo va más o menos bien, más o menos normal, hasta que entra al juego el comentarista de calidad que siempre hay en alguna butaca próxima, leccionando a sus jugadores. Mientras tanto, mi amigo hace de pitoniso. El comentarista e historiador continúa lanzando consignas, esta vez relativas a Boyan.
¡Tobillo, tobillo! ¡A cabeza para que no toque!
Pero al segundo siguiente pasa esto.
Iniesta el primer gol del partido, después de una jugada de Messi por la banda derecha, que se ha dejado sentado a Clemente Rodríguez y acaba de marcar el primero. Minuto 5 con 50 segundos, Español 0, Barça 1.
Y mi amigo, el vidente, dice... La cosa sigue más o menos igual, el Barça domina, el Español no responde y la afición se entretiene, primero acordándose del rival. Y luego animando a su equipo. Y el analista y comentarista de la butaca de atrás sigue lo suyo. Mi amigo habla de Clemente y deja claras sus preferencias para el lateral izquierdo del Español. Pasa el tiempo y el Barça sigue llegando al área periquita.
Voy al primer toque para Xavi, le devuelve al balón a Boyan con Clemente, vamos a ver si llega Boyan, vaya Clemente. Para Boyan, se mete en el área, tira atrás para Xavi, el chute de Xavi, fuera.
Nos acercamos al descanso y la gente se ha calmado un poco. De repente Messi coge el balón, encara a Clemente.
Aquí espera a Clemente, se va de uno, se va de Riera, de Clemente, para Xavi, toque, toca el Barça, sigue Messi, encara a Messi, se va a meter en el área Messi, atención a Messi, le han tocado, se mete en el área Messi, y eso es falta. Falta fuera del área.
Como no está Ronaldinho, la falta la tira Xavi.
Marca la pelota, ahí va. Ahí va Xavi, tira Xavi. Al travesaño, Boyan, al travesaño otra vez. Madre mía, madre mía. Dos balones al travesaño de la misma jugada. El tiro de Xavi, que fue directamente a la escuadra izquierda de Camini. El rechace para Boyan, que de cabeza tiró a la escuadra derecha.
El partido está aburrido. Una entrada a Boyan acaba en tarjeta y mi amigo se mosquea. Poco después hay una entrada de Xavi que deja momentáneamente lesionado a un jugador del Español. El partido sigue dormido y algún descerebrado de la zona culé no se le ocurre nada más que lanzar una bengala.
Una bengala encendida en la grada del Español, la gente sale de allí corriendo y la policía debería hacer algo.
y la gente reacciona. Volvemos a mirar el partido, pero no pasa nada más. Se llega al descanso. La segunda parte empieza con un español más lanzado y eso anima a su público. Tanto que se va a lanzar una falta y el comentarista de atrás se dirige al árbitro, con el balón todavía sin ponerse en juego. El árbitro amonesta a Puyol tal vez en la falta que menos lo merecía. Y el esfuerzo perico tiene recompensa a los pocos minutos. En contra de lo previsto, el español deja de acosar la portería de Valdés y la gente comienza a fijarse en otras cosas, como la teoría de la conspiración. Ronaldinho, que había entrado antes del gol del empate, se dispone a tirar una falta.
Se va Ronaldinho, el tiro de Ronaldinho. Kameni, corner. Iba a la misma escuadra la falta.
El partido se ha vuelto soporífero. Menos mal que tengo a mi comentarista de la butaca trasera. Mientras Kameni ataja un lanzamiento, esta vez de Iniesta, mi amigo hace una referencia al armario ropero de Clemente. Acaba el partido y mi amigo me da su opinión sobre lo que hemos visto. Tal vez no fue para tanto, pero al salir del estadio escuché a un aficionado perico decir: el próximo derbi me voy al cine. Quizás también yo lo piense. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I go
faith and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We'll fight or down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'll go wherever you will go. If I could make
hoy, al llegar al programa, escuché un mensaje de César Aidel, editor de Lluvia Blaugrana. A ver qué nos cuenta.
Hola, Juan Carlos. Aquí estoy en una misión de espionaje en el Medio Oriente. Estoy en las calles de Beirut. Me voy a reunir ahora con el amigo Gafiag para ver qué diablos le está pasando al barcelonismo. Es que yo no entiendo tanto extremismo, tanta mentalidad tan obtusa a la hora de la lectura de los partidos que están ocurriendo, y yo creo que eso tiene que ver algo con una escuela suní extremista que debe haber por aquí. Te llamo en 5 minutos, que me voy a reunir con Rafael a ver qué me cuenta. Chao. En efecto, Juan Carlos, tal y como me lo temía, una red de Al-Qaeda se ha infiltrado entre algunos aficionados del Barcelona. Tengo los nombres, pero ya te los diré. Me imagino que ya sabrás quiénes son. Esos que contaminan e incendian la blogosfera día a día. Te dejo, seguiré averiguando y que tengas un buen de penalti. Pero seguramente, si se te corta, es por culpa de esos cafres. Chao.
Tiempo de tertulia en 11 metros en De Penalti Radio, y una tertulia que vamos a ofrecer en este caso resumida y editada para paliar los problemas técnicos que hubo con las llamadas de Skype, que es con el software con el que hacemos las tertulias. Estuvimos con Fernando de Sentimiento Atlético, estuvimos con Human del Mundo de Human, seguidor valencianista, y con Rafa, el editor de Talibán Sevillista. Con ellos hablamos de la jornada de liga, de la situación de sus equipos y, bueno, aquí tenéis un resumen, quiniela incluida, de lo que estuvimos comentando con ellos ayer. Lo primero que me gustaría decir, a preguntarle a Fernando, es que no se le ve muy contento con Javier Aguirre, con su entrenador.
No, nunca voy a estar contento con él, aunque gane la liga. No me gusta cómo juega el equipo. Por ejemplo, el cambio de ayer de quitar a Güero, sacar a Botas, tiene unas tendencias que no me gustan. Es una cuestión de gusto.
Joan, el tema de Koeman, ¿cómo lo has visto desde tu prisma de aficionado valencianista? La llegada, me refiero.
Pues, creo que va a tener una papeleta muy complicada, pero de todas formas tampoco me fío mucho de su labor. Creo que está utilizando al Valencia como equipo puente para irse a uno más grande. Esa es mi impresión.
Para irse al Barça,
seguro. Exacto.
Pues no sé, yo no tengo tan claro que aquí se le... Es que, de hecho, la idea que se tiene de Koeman como entrenador ofensivo, yo no sé de dónde ha salido, porque...
Es defensivo, yo creo.
Exactamente.
Sí.
Entonces, no sé por qué la gente piensa, o incluso se planteó la posibilidad cuando las elecciones al Barça, que ganó Laporta, de que Koeman era la primera opción por su fútbol ofensivo. Y yo lo que he visto jugar al Benfica, o al PSV, o incluso al el Valencia, es que tampoco se le puede valer al Ajax, exacto. No es que sea precisamente la Dalí del fútbol atacante.
No, yo lo que he visto tampoco no sé, meter contra en Champions cuando le tocaba jugar contra un equipo grande, quitaba un delantero y metía pues un centrocampista más.
Sí, se dio una eliminatoria de Barcelona en Benfica, donde Benfica iba perdiendo la eliminatoria y seguía atrás, no le acaba nada. Parecía que le importaba más perder 1-0 con dignidad que no lanzarse al ataque. Claro.
Ah, bueno, es, también es un poco el síntoma que sufren muchos equipos cuando van a un estadio como ese, ¿no? El Benfica es grande, ha ganado una o dos Copas de Europa, me parece, creo que son dos. Pero
sí, ya ha perdido muchas finales, además.
Sí, pero el Barça nos ganó una, por ejemplo, hace un montón de años.
Sí, la final de los cuartos.
Exactamente. Rafa, ¿en Sevilla se ha olvidado ya Juan de Ramos o al hombre de la mancha, como le calificas tú en tu blog?
Juan de Ramos, para mí, como he dicho ya alguna vez, ha sido el mejor entrenador que ha tenido en Sevilla en su historia, pero yo lo tengo que recordarlo con rencor, ¿no? Porque hay personas que lo califican que nos dejó tirado. Yo no considero que nos dejó tirado, porque tirado te queda si no tienes recursos para sustituir a que se va, ¿no? Nosotros hemos optado por Jiménez, que creo que es un entrenador que está capacitado para dirigir la primera plantilla, aunque ahora mismo está teniendo muchas dudas con respecto a otros aficionados, ¿no? Pero yo considero que es el hombre ideal para dirigir la plantilla. Juan de Ramos, que le vaya bien, pero de que yo, por ejemplo, yo no quiero saber ya más nada de ese señor.
Se te ve molesto, ¿no?
Hombre, se me ve molesto porque él tuvo la oportunidad de haberse ido a principio de temporada, que es la misma oferta, y él llega a decir que él, la profesionalidad suya le impediría dejar un equipo a mitad de temporada a pesar de haber recibido ofertas mareantes, y ha sido exactamente lo que ha hecho. O sea, se ha ido, y en el peor momento de la temporada, cuando nos venía Valencia, Madrid, Arsenal, y corrió ese quito del medio, él y yo, ¿no? Mirado, él y yo. Y entonces, pues, cuando lo tengo que decir, que el mejor entrenador de la historia del Sevilla, que no ha dado cinco títulos, bueno, no ha dado, él ha ganado cinco títulos también con el Sevilla, porque él no ha dado y nosotros le hemos dado, ¿no? Pues lo tendré que recordarlo como hombre que yo por la puerta más chica que había por el Sánchez Pizjuán.
¿Es tarde todavía para engancharse a la liga o aún hay tiempo?
Empiezo yo.
Yo estoy hablando de que, por ejemplo,
Rafa.
Voy. No, que yo creo de que todavía.
Habéis empezado los dos y luego os habéis callado.
Sí, es que hemos empezado los dos a la vez. Que yo creo que todavía hay tiempo, ¿no? Lo que pasa de que. Porque nosotros, después de las 8 derrotas que llevamos en esta temporada, todavía, si ganamos lo que es el partido del miércoles, todavía estamos relativamente cerca de lo que son los puestos de arriba. De todas maneras, yo he repetido muchas veces de que para llegar a lo que es el primer puesto que ahora mismo ocupa el Real Madrid, deben no solo lograr milagros, sino que el manto que cubre lo que es el cuadro blanco debería de quitarse, porque una vez que están arriba, eso no mueve nadie, porque si desde las altas esferas ven de que pueden fallar, ya vendrá la mano que los coloca otra vez arriba. Con lo cual, nosotros yo creo que sí que todavía estamos a tiempo de llegar arriba, pero de lo que es alcanzar el liderato con esta gente arriba, complicado.
¿Y tú, Joan, qué opinas?
Pues yo sobre Sevilla pienso que si no se dejan puntos, sí que pueden estar arriba, como dice Talibán. Y del Valencia, pues no. Creo que lo mejor será jugar pensando en la siguiente temporada, o sea, entrenar bien, automatismos, etcétera.
Fernando,
sí.
¿Tú crees que Sevilla, bueno, Sevilla yo estoy convencido de que puede engancharse todavía, pero crees que Valencia puede engancharse a la liga, al tren por la liga o no?
Mirando la clasificación, el Sevilla tiene 15, si gana el aplazado se pondría con 18, yo solo colocaría a 10 puntos del Barcelona y a 14 del Madrid, y quitar 10 puntos del Barcelona y 14 del Madrid es una misión imposible.
Pero no recordáis el año pasado cuántos, por estas fechas más o menos, cuántos puntos de desventaja llevaba el Madrid respecto al líder, por ejemplo.
Ya, pero es que somos Madrid y Barcelona, y quitar a esos dos equipos 10 puntos y 14 puntos, o sea, que fallen los dos a la red, es una cosa imposible prácticamente. Si fuera uno solo, pero es que como va a perder Madrid 14 puntos y al mismo tiempo Barcelona 10 puntos. Y eso suponiendo que Sevilla saque todo.
Yo quizás veo más factible de que el Barcelona pudiera perder ese punto, pero no porque el Barcelona lo considere a lo mejor un peor equipo, sino
Uy, esa conexión. Joan, Rafa, hay que mejorar esa conexión, ¿eh?
Dime, no te he escuchado.
Digo que hay que mejorar esa conexión, que se entrecorta la cosa mucho, mucho, mucho. Sí. Le preguntaba a Joan, que ayer escuché, no sé quién fue, algún periodista de Valencia, que comparaba la situación del Valencia ahora con la situación del Barça de Gaspar, de la última temporada de Gaspar. ¿Tú crees que es para tanto?
Pues sí, por lo menos desde la directiva la línea es similar. Fichaje para tapar la mala planificación. Si no funciona, tiramos a este y yo me salvo el cuello hasta que se canse la gente. Lo que pasa que está el estadio de por medio, y si se va, o sea, no se puede ir, porque si no, el Valencia, adiós.
Pero Gaspar por lo menos dio la cara, porque recuerdo las pitadas en el palco cuando sacaba un pañuelo, que daba ahí la cara, siempre estaba en el palco, no se escondía, lo hiciera malo bien. Y el presidente de Valencia ayer perdía y estaba viéndose.
Sí, no sé si haría muchas gracias, imagino, a los seguidores Chess.
A mí ninguna.
Y Rafa, a ver si ahora lo conseguimos. ¿Ese mal momento de Sevilla en la Liga es menos malo porque el Betis está peor?
Tampoco está tan peor, ¿no? Porque está a 4 puntos contra nosotros. Lo que pasa, nosotros hace tiempo de que dejamos lo que son los localismos aparte.
Uy. Esa conexión con Sevilla no está demasiado bien. Se ha caído la llamada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar un segundito, vamos a hacer una pausa y mientras tanto lo ponemos todo en marcha. Bueno, pues como hemos tenido problemillas, si os parece, lo que vamos a hacer es pasar directamente a hacer la quiniela. Así que os preguntaré un resultado a cada uno, luego después doblaremos, también cada uno de vosotros dirá un doble, los 14 signos que tenemos en marcha, más el pleno al 15, y a ver si tenemos suerte. Vamos a empezar por Fernando, casilla 1, Almería, Valladolid.
2.
Joan, Villarreal, Betis.
1.
Esta para ti, Rafa, Atlético de Madrid, Getafe.
1.
Fernando, Levante, Recre.
X.
Joan, Zaragoza, Español.
2.
Rafa, tú tienes el Barça, Depor.
1.
Para Fernando, los Osasuna, Valencia.
2.
Joan pronostica el Racing, Mallorca.
1.
Rafa, te ha tocado el Sevilla, Murcia.
1.
Fernando, Albacete, Alavés.
X.
Joan, Numancia, Salamanca.
2.
Para Rafa, el Sporting de Gijón, Tenerife.
1.
Fernando, Real Sociedad de San Sebastián, Cádiz.
1.
En la casilla 14 para Joan, Nastic, Málaga.
X.
Y el pleno al 15 nos lo dice Rafa, Atlético de Bilbao, Real Madrid.
X.
Bueno, ahora cada uno de vosotros me dirá un doble para hacer los 3 dobles que tendremos en la quiniela. Así que, Fernando, ¿cuál es el resultado que te gustaría asegurar en la quiniela que hemos hecho?
¿Cuál quiero asegurar de la quiniela? El del Numancia, que le han puesto que pierda, yo le pongo que gana. Es que tengo toda la familia de Soria, soy bastante del Numancia.
¿Y tú, Joan, qué doble pones?
Pues el del Racing, 1X.
Bueno, Rafa, te toca a ti el tercer doble. ¿Dónde quieres ponerlo?
Sí, bueno, quizás me ha quitado
Si quieres te repito la quiniela.
Sí, repítemela, por favor.
Pues mira, tenemos Almería-Valladolid 2, Villarreal-Betis 1, Atlético de Madrid-Getafe 1, Levante.
No me diga más, Almería-Valladolid 2, no, Almería-Valladolid X.
Perfecto, pues ya tenemos relleno el boleto de la quiniela, lo tiraremos esta semana y a ver si salimos de pobre. Fernando, Joan, Rafa, muchas gracias a los tres por estar y hasta otro próximo programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Un placer.
Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de hoy. Os recuerdo las vías de contacto que tenéis para, bueno, pues si tenéis que o queréis hacerme llegar o participar en el programa, es el correo electrónico es depenalti@terra.es y la nueva página web del programa, que es depenalti.es. Allí hay información sobre la radio y también sobre el blog. Os dejo con 3 goles, más o menos históricos, pero espero que os gusten. Si tenéis alguno y queréis enviármelo por mail, ya sabéis en la dirección que os he comentado, y si no, en depenalti.es está todo explicado. Hasta un próximo programa.
Panucci, a punto de llegar Raúl. Roberto Carlos. Roberto Carlos,
gol,
Mijatovic.
Gol.
Ha marcado el Madrid. Ha marcado Mijatovic. Minuto 21 de la segunda partida. Ha marcado Mijatovic. El balón se le quedó ahí a Mijatovic. Ha adelantado.
¡Ole, ve, ve, ve! ¡Que sacó! ¡Que sacó! ¡Entra! ¡La pone en el área! ¡La pone! ¡Gol! ¡Gol, Canute! ¡Gol! ¡Gol, Canute! ¡Gol! 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 ¡Humillado al Madrid! ¡Lo humillado! ¡Humillado! ¡Gol de Canute! ¡Gol! ¡Gol de Freddy! ¡El quinto! ¡La marita! ¡Muere el Madrid!
Consulta la programación en ppnoclipradio.blogspot.com.